La palabra cine proviene del idioma griego kinos y significa movimiento. Se abre el telón y comienza la proyección. Conoce todo sobre los festivales en Cinelux.
Bueno, pues buenas noches, estamos aquí nuevamente para actualizarlos en toda la información con relación al cine y especialmente el Festival de Berlín que ya arrancó. Y al margen de la película que lo inauguró, van desfilando películas de cineastas importantes. El caso de Matteo Garrone, que presentó su más reciente película que se llama Pinocho. Y en términos generales, la pregunta que todos se hacen es si vale la pena volver al clásico de Carlo Collodi después de que Walt Disney ya hizo su versión, después que Luigi Comencini hizo otra, o que el mismo Roberto Benigni, que se suicidó creativamente hablando al interpretar al niño marioneta en su adaptación de 2002. Ahora, Roberto Benigni es Geppetto nuevamente. Papel ad hoc a sus 67-68 años que tiene Roberto Benigni. El problema, claro, no es él, sino el trabajo que ya es una remake de los remakes de Matteo Garrone. Matteo Garrone es un cineasta con talento, pero aquí yo creo que por cuestiones económicas él se prestó a hacer esta versión, digamos, renovada, vanguardista de Pinocho, pero la mayor parte de la crítica se ha cargado muy fuerte contra él, diciendo que, bueno, si uno tiene que ver Pinocho, habrá que ver la de Walt Disney o la de Luigi Comencini, que son dos propuestas completamente complementarias, una muy, digamos, muy ad hoc a la inclinación de la empresa Disney, y otra pues un poco más reflexiva y un poco más irónica de Luigi Comencini. Todo lo demás, bueno, resulta prescindible. Una de las personalidades importantes que está en el Festival de Berlín, ahora que están estas luchas de las mujeres por reivindicar sus derechos, bueno, una cineasta, una mujer verdaderamente apasionante con el cine. Toda su filmografía es realmente inspiradora. Es Kelly Richard, que presentó su película que se llama First Cow, la primera vaca. No es su primer western, ya había hecho algunos antes, uno que se llamó Mix Cutter. Un retorno al género en clave feminista, porque así hay que ver esta idea de Kelly Richard. La crítica es muy positiva en su película. Muchos dicen que es una película sensible sobre la solidaridad y el afecto entre hombres y la ausencia de mujeres en un género que de por sí hay sus presencias femeninas, pero y algunos han dicho que todo el western gira alrededor de una mujer, y otros dicen que pues, las mujeres no tienen nada que... Bueno, hay distintas versiones. Alguna vez haremos un programa especialmente para hablar sobre las claves de este género del western, pero Ken Richard en esta película ha dejado con una buena sensación, y ya la candidatean para que pueda ser la ganadora del Oso de Oro en Berlín. Bueno, Philippe Garrel, otro cineasta también de los grandes, también ya presentó su película que se llama La sal de las lágrimas. La tierra sigue girando, pero Matteo Garrone ha decidido quedarse quieto. En su cine es muy introspectivo. Siempre habla de ideas del amor que hace a los hombres más cobardes, pero también más atractivos, más fieles a sus trabajos, más leales a sus vínculos filiales. Todas sus películas son en blanco y negro, Aquí parece ser que la historia se centra en un hombre que es deseado por tres mujeres, pero sea cual fuera la anécdota, lo interesante es cómo nos platica sus películas Philippe Garrel. Bueno, también ha tenido críticas favorables y yo creo que también es uno de los candidatos, porque siempre Philippe Garrel es un cineasta que deja esas sensaciones agradables a los espectadores. Undine, de Christian Petzold. Ondina, diríamos aquí en México. Pues la historia de las famosas ninfas acuáticas y su aspecto humano depende un poco de si están enamorados, ¿no? El amor debe ser recíproco e incondicional, sino pobre del que las abandone. Esa es un poco la teoría de este mito de las ninfas acuáticas de Ondina. Bueno, el director Christian Petzold, que es uno de los directores de la Escuela de Berlín, un cineasta alemán, pone a sus a uno de sus seres mitológicos en el Berlín contemporáneo y reflexiona sobre el amor, sobre el comprometido, enloquecido y sacrificado, y todas estas cosas que la propia mitología de estas ninfas acuáticas consigna a lo largo de los cientos de años, o de miles más bien. Bueno, también se presentó la película ya de Christy Puiu, que es se llama Malkroff. Él pues es uno de los grandes cineastas de Rumania. También le debo un programa sobre el cine rumano, lo haremos pronto. Extremado su control del espacio fílmico siempre, incluso llega a tensarlo como una especie de tsunami, vamos a decir, o de temblor, con argumentos filosóficos. Debate sobre la guerra y la paz, sobre el bien y el mal, sobre Dios y su ausencia y muchos otros temas que siempre plantea Christy Puiu, que él nos introduce a este concepto de que el cine es en donde aterrizan la mayor parte de las dilemas, discusiones, vanguardias que en nuestros tiempos están en boca de la gente que está siempre pensando cómo hacer de este mundo algo mucho mejor y heredar un mundo mejor para los que vienen. Bueno, este es un cineasta de esos, ¿no? Christy Puiu, y uno de sus temas favoritos siempre es la reflexión sobre Dios y su ausencia. Pero hay muchas cosas importantes. Como ya les he platicado, este Festival de Berlín es un festival muy vanguardista, de cine de autor. Por tanto, ya les platiqué de las películas de Philippe Garrel, de Christy Puiu, vendrá todavía la de Tsai Ming-liang, un verdadero portento de cineasta. Luego vendrá también la de Han Sang-woo, el coreano, también uno de los grandes cineastas de Corea. Vendrán las películas de Abel Ferrara. Ya vimos y ya platicamos de la de Kelly Richard, esta mujer norteamericana, siempre haciendo películas en el cine independiente. Nunca se ha querido involucrar con las grandes productoras, ¿no? Y detesta el cine de alfombras rojas y de cosas de ese tipo, pero es probablemente una de las mujeres cineastas más importantes de Estados Unidos. Y este festival siempre un poco desdeñado a las alfombras rojas de Hollywood. No hay alfombra roja en Berlín. Es un festival de cine eminentemente joven, con vanguardias muy, a veces muy radicales. Hay muchas cosas, y en esta edición me pareció sorpresivo que la directora y la organización del festival pusieran una sección que no puede faltar. Ya hemos hablado de esto, de las grandes disputas entre el cine que se hace para la televisión y el cine que se hace para las grandes pantallas, que es la que llamamos cine. Y aquí, como casi todos los festivales, han ido torciéndoles el brazo y doblándoles las manos, y han puesto una sección especial de series televisivas, en donde los que hacen las series pues van presentando los próximos episodios de esas series. Y el Festival de Berlín se había resistido a eso, y a mí me ha llamado la atención que en esta ocasión ha condescendido con esa exigencia, pues porque finalmente muchos estiman que por esa vía, me refiero por las series televisivas, se va a poder seguir haciendo el cine de las grandes pantallas, porque esas son las más lucrativas en este momento. Y eso va a permitir financiar películas que son necesarias en la historia del cine, son necesarias para todos nosotros, para los que queremos el cine y para los que queremos seguirle la trayectoria a los grandes cineastas, como el caso de Tsai Ming-liu, o el propio, estoy acordando ahora del cineasta de Bong Joon-ho, el ganador de la Palma de Oro y el ganador de del Oscar a la mejor película, a los mejores premios de la que entrega la Academia. Todos ellos son posibles hacer las películas siempre y cuando se tenga el dinero suficiente para poderlo hacer. Así que bueno, veremos qué pasa. Vamos a ir a nuestra pausa y regresamos para platicar con ustedes sobre lo que hay aquí en Chiapas y que está muy interesante. Vamos a la pausa.
La luz hizo posible el cine. Gracias a ella, la cámara es capaz de captar las imágenes. Estás escuchando Cinelux. La Fílmica Nacional es nuestra sección. Hecho en México.
Bueno, pues estamos de vuelta y para anunciarles que la Muestra Internacional de Cine, esta edición 67, arranca este próximo 28 de febrero, el próximo viernes, con la película Esto no es Berlín, de la que hablaré más adelante. Bueno, esta Muestra Internacional de Cine, como ustedes ya saben, la muestra recoge las producciones más importantes de la cinematografía mundial. Hace un paquete de 12, 14 películas cada dos veces por año y nos llegan aquí a Chiapas. Bueno, en Tuxtla, esta muestra se va a llevar a cabo en el Foro Descartes a las 7 de la noche todos los días y va a arrancar, como ya les decía, con esta película que se llama Esto no es Berlín. Es una película de Harry Sama, de la que hablaré un poquito después de anunciarles toda la programación de la muestra. Bueno, el sábado 29 de febrero, La Dolce Vita, una película de Federico Fellini, que estamos cumpliendo 100 años del nacimiento de Federico Fellini, que ustedes saben, ya se murió hace alrededor de unos 12, 13 años. Y esta versión de La Dolce Vita, pues es una versión que hizo un trabajo de restauración la Universidad de Bolonia, que es la institución más seria y que tiene los trabajos más encomiados en todas partes del mundo para restauración de imágenes fílmicas. Entonces, bueno, esta, por cumplir 100 años Fellini, por tener esta copia que la Universidad de Bolonia le ha facilitado a la Cineteca, pues está incluida esta versión que no hay que perderse, es el sábado, La Dolce Vita de Federico Fellini. Luego vendrá el día domingo, primero de marzo, El Joven Ahmed, que es una película de los hermanos Pierre, Jean-Pierre y Luc Dardenne, cineastas belgas que a lo largo de su filmografía, que no tienen muchas, pero alrededor de 8, todas son un cine muy con compromiso social, muy reflexivos alrededor de lo que vivimos, el mundo a veces injusto, la solidaridad con los más débiles, propuestas siempre muy humanistas de los hermanos Dardenne. Acá nos hablan de un joven que se involucra en religiones islamistas y que finalmente van a ir prohijando un posible terrorista. Luego el día lunes 2 vendrá la película Por la Gracia de Dios de François Ozon, que es un cineasta que pues en términos generales en México se ha exhibido casi toda su obra. Siempre ha sido muy polémico. Esta de Por la Gracia de Dios habla sobre la pederastia y sobre un caso que está abierto, que no se ha resuelto, que sigue en tribunales, pero que tiene la particularidad de que los afectados, todos estos jóvenes y niños que fueron violados, se han juntado y ahora de adultos han hecho una asociación y son ellos en colectivo quienes buscan que se haga justicia y se encarcele y se castigue a los culpables. Esa película es el día lunes. El día martes, El Despertar de la Fiera, de Dogman se llama la película. Esta película es de Mateo Garrone, del cual hablábamos hace un rato, que adaptó Pinocho y que se acaba de presentar ahora en el Festival de Berlín. Bueno, esta de El Despertar de la Fiera fue del año pasado. Mateo Garrone es uno de los cineastas importantes de Italia. Y aquí nos presenta un personaje verdaderamente insólito, siempre ha estado muy vinculado a personajes reales y de ahí entre que habla de la realidad y la ficción. Una película indispensable pues el martes. Ya estaremos hablando de ella aquí el próximo martes. El Diablo entre las Piernas es una película de Arturo Ripstein, que la mayor parte de los que nos gusta el cine sabemos que Arturo Ripstein es uno de los pilares del cine mexicano, es un veterano, tiene 82 años creo. Ha hecho muchas películas, pero empezó haciendo un western que estuvo de una u otra manera supervisado por Luis Buñuel, porque el papá de Arturo Ripstein, Alfredo Ripstein, era productor y entonces era el que le producía y toda la gente tenía mucho... le debía muchos favores a él. Bueno, pues Arturo ha hecho una filmografía extensísima. Yo creo que ya va llegando a las 40 películas. Y ha sido un cineasta muy consistente, con universos muy identificables, un cine con un estilo propio. Descubran esta relación de dos adultos mayores que encuentran nuevamente en el sexo placeres olvidados. Bueno, luego vendrá Varda por Añé. Ustedes saben, Añé Varda fue la única mujer integrante de la nueva ola francesa. Y el año pasado, después de haber hecho esta película, se murió. Y a los 92 años. Pero esta película es una... ella sabía que se moría y entonces hizo una película como un testamento. Y ese testamento nos lleva por sus preocupaciones, sus aportaciones, sus reflexiones finales. Una película entrañable. Luego viene Génesis, la película que será el 6 de marzo, que será, me imagino, sábado, viernes, sí, sábado. Viernes, yo creo, Génesis. Bueno, pues esta película es de Christian Frey y nos habla de una cosa que es fundamental. Se ha hablado mucho del genoma humano, pero ¿qué puede pasar con el genoma humano? ¿Qué es lo que los grandes científicos, los países que han invertido dinero para eso, en qué va a beneficiarnos o en qué puede perjudicarnos? A partir de una, digamos, historia paralela sobre los colmillos de mamut, van los científicos reflexionando sobre el genoma humano. Es un documental que no dejen pasar. Ustedes, sus hijos, a la persona que tengan, llévenlo a que vea la película porque es importantísimo. Es una información muy seria sobre lo que se debate hoy la ciencia sobre el genoma humano. Luego vendrá el día 7, Reina de Corazones, una película de Neil Toki, que es una película danesa. Es una película que nos enseña un poco los conceptos de sexualidad más abierta, más permisiva, mucho más vanguardista de lo que nos podemos imaginar. Es una película evidentemente para adultos, ¿no? Pero también con ese formato y esas exigencias estéticas que el cine danés ha perpetrado a lo largo de muchas décadas de hacer cine. Vendrá luego Papicha, Niña Hermosa, que es una película de Argelia y donde nos enseña cómo las mujeres en países musulmanes, no nos imaginamos todo tipo de restricciones y limitaciones a su libertad le hacen impuesto. Y aquí hablan de una tragedia que es en la que está inspirada la historia. Luego viene Ray y Liz de Richard Bellingham, que es, pues son los papás de él, Ray y Liz, y cada uno, y cómo, por qué es así y cómo son sus papás. Estas reflexiones que a veces cada uno de nosotros tendría que hacerse. Y la película está de Esto no es Berlín, inicia con una frase del autor del Busca del Tiempo Perdido, que dice que nosotros heredamos las ideologías de nuestros padres y también, pero heredamos también las enfermedades y nos morimos de lo mismo que ellos. Bueno, estas reflexiones son interesantes. Luego termina la muestra con Bacurau, Tierra de Nadie, una película de Kleber Mendoza Filho, probablemente el director brasilero en este momento con más éxito y además más conocido. Es una celebridad en el mundo, Kleber Mendoza Filho. Y esa película es fantasiosa, es el realismo mágico, fantástica película. No se la deben perder, bueno, ninguna de la muestra. Pero yo quiero, antes de que el programa nos traicione, hablarles de Esto no es Berlín, que es una película de Harisana que ha ganado muchísimos premios por todos lados. En el estudio que el realizador Harisana elaboró como parte de los materiales de presentación de Esto no es Berlín, señalaba: mi generación es hija de una ola de divorcios colectivos para los que nadie estábamos preparados. Es la heredera del 68 y del 71, de la dictadura proteccionista, de los monopolios televisivos. Es decir, el espacio público había sido ultrajado, este espacio de los jóvenes. No había conciertos de rock, no había drogas, situado en los días aledaños al arranque del Mundial de Fútbol de 1986. Este cuarto largometraje de ficción del cineasta mexicano se adentra en los intersticios de una pequeña revolución sociológica que a través del post-punk, el videoarte y el performance, pero también mediante la liberación sexual y el consumo de estupefacientes, se esforzó por crear territorios libres en un país anquilosado. En esta obra de corte autobiográfico, canónica y relato de la iniciación, Sama relata el proceso de crecimiento de Carlos Higuera, adolescentes de clase media que se introducen en esa vida subterránea que emana del Azteca, garito que funciona como metáfora del Big Bang contracultural que estalló en el Distrito Federal de aquellos días. El film transmite las urgencias vitales y la voluntad resistente de aquella generación. La cámara al hombro y el uso puntual del blanco y negro y el Super 8 conjugan la reproducción de un tiempo atravesado por la ebullición creativa y el desenfreno, no a la aprehensión del espíritu contestatario, marcado por la experimentación y la lucha contra una sociedad conservadora e inmóvil que impulsó a aquellos jóvenes. El director no rehúye a las contradicciones inherentes a tan desinhibidoras prácticas, aunque se cuide de caer en el moralismo. Así que bueno, esta película de Esto no es Berlín es la película que arranca la muestra y ustedes podrán verla el próximo viernes en el Foro Descartes a las 7 de la noche. Bueno, pues se ha acabado el tiempo de nuestro programa. Los convido a que estén nuevamente con nosotros la próxima semana para seguir platicando de cine. Buenas noches.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Lux. Cine Lux. Cine Lux.